Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes 25 de septiembre del año 2020. Vamos con los saludos para Marcia Collazo. Buen día.
Buen día a todos, a toda la audiencia.
Sigo con Alejandro Abal. ¿Qué tal? Buen día.
Buen día, Emiliano, Juan, Gonzalo, Marcia.
Gonzalo. Gonzalo, bienvenido.
Buenos días y todos, incluido el primo de mi mujer, Manuel, en Portugal.
Y Juan Grompone, buen día.
Buen día a todos.
Este miércoles se cumplieron 170 años del fallecimiento de José Gervasio Artigas, aquel 23 de septiembre de 1850 en Asunción del Paraguay. Mi caballo, tráiganme mi caballo, fueron las últimas palabras que Artigas pronunció en la quinta de Ibiray, donde vivió los 10 años finales de su exilio en Paraguay, el país a donde había llegado derrotado en 1820. Sus restos no fueron repatriados a Uruguay hasta 1855, mediante una gestión del entonces presidente Venancio Flores. Fue recién durante el periodo militarista, más tarde, entre 1876 y 1890, que la figura de Artigas pasó a ser exaltada a nivel de héroe nacional. Juan es el que toma la aposta.
Muy bien. La Guerra Grande en el siglo XIX fue el nacimiento de los partidos políticos en el Uruguay. Y Artigas tuvo a bien morir antes de finalización de la guerra y el proceso de reconstrucción del país. Además de la pacificación, el país debía construir sus símbolos: bandera, escudo, himno, héroes y fechas patrias. Y Artigas fue una construcción luego de la Guerra Grande. Se necesitaba un héroe, se necesitaba un libertador, un primer ciudadano. Y Artigas tenía la virtud de no poder ser acusado de ni blanco ni de colorado. Es decir, era una buena solución para el país que ya estaba dividido en dos grandes partidos. Una solución perfecta. Y así comenzó la construcción del mito Artigas. Su historia, sus restos repatriados, El retrato de Blanes en la como blandengue en la Ciudadela, en una imagen que es absolutamente imposible que haya ocurrido. Artigas detestaba Montevideo y prácticamente no vivió nunca en Montevideo. Sus homenajes, todo en este país se llama José Artigas, institutos, calles, avenidas, todas las cosas que se nos ocurran. Pero lo más importante fue la recopilación de los documentos. Y si se me permite el juego de palabras, yo soy un devoto de Pibel, que fue precisamente quien armó el Archivo Artigas, que es una obra magna, donde se puede consultar perfectamente todo lo que es real sobre la figura de Artigas. Y entonces Artigas es una construcción. Y hoy, precisamente, se declaran artiguistas los militares, los blancos, los colorados, los comunistas, los tupamaros, los frentistas. Fue un gran éxito, es decir, como construcción fue un éxito porque le ha servido a todos. Claro que esa invocación de Artigas es distinta, es decir, cada uno de ellos tiene una figura distinta de Artigas que contribuye al hecho de que es una construcción. Y no solo eso, que en general ninguna de esas reconstrucciones o sea, de esas reivindicaciones del artiguismo tiene mucho que ver con lo que dice el Archivo Artigas. Acá se aplica un viejo refrán español que se dice: dime de qué blasonas y te diré de qué careces. Bueno, un ejemplo, que a los efectos de poner un simple ejemplo de por qué es una construcción y ninguno de los de ellos lo invoca, si uno revisa el Archivo Artigas del primero al último de sus tomos, buscando el papel del saladero. Es decir, ¿por qué el papel del saladero? Porque el saladero fue el motor económico del país durante todo el siglo XIX, no existe ninguna mención de Artigas al saladero. Es decir, Artigas ignoraba que el destino del país lo ignoraba completamente. De modo que le pasó un poco como le pasó a Lincoln, el presidente norteamericano, en que en sus discursos ignoraba completamente el ferrocarril, que era el motor de lo que iba a construir el país que estaba intentando hacer.
Marcia, ¿cómo te resulta? A ver, sí, le estaba dando la palabra a Marcia, pero Gonzalo está muy interesado en saber quién tome. ¿Quién va entonces?
Bueno, vamos a permitirle la palabra a Gonzalo, claro.
Bueno, yo siguiendo la línea de Juan, pero voy a agregar una cosa. Si es una construcción, magnífica, verdaderamente sí. Magnífica.
Porque, en eso Juan está de acuerdo, dice que sí.
Sí, pero sirve a todos. Yo no creo que lo de Juan sea una crítica. Lo que Juan está diciendo es que fue una construcción magnífica. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Uno se da cuenta de cómo los países veneran a sus héroes viviendo en ellos. Si tú yendo de turista no te das cuenta de eso, pero cómo una población venera a sus héroes patrios, a los héroes nacionales, te das cuenta viviendo en los países. Ahora, yo en ninguno de los países en los que viví, y viví en muchos, en América Latina y fuera de América Latina, vi una veneración como la que hay por José Artigas en el Uruguay. Es decir, en Chile, O'Higgins es el héroe nacional, pero O'Higgins fue la independencia, fue el primer mandatario. Nadie, no ves tú referencias a O'Higgins diariamente, ni en el Perú. El Perú, sus héroes serán, no sé, Bolognesi, que defendió la plaza de Arica, o Miguel Grau en la batalla del Pacífico, en la guerra del Pacífico. Pero no tienen ni cerca de la veneración. Nosotros, acá Artigas es todo. Cuando se hace una calle nueva es Artigas, cuando se hace un edificio es Artigas, todo es Artigas acá. Ni hablar de los países fuera, en Australia simplemente no hay héroes nacionales, no existe. Y en Italia, ¿quién es el héroe nacional italiano?
Garibaldi.
Vittorio Emanuele, porque unificó, Mazzini, pero tampoco, ni comparación un italiano, la relación de un italiano medio con Vittorio Emanuele, no tiene nada que ver. Acá artiguistas somos todos de corazón, como bien explicó Juan. Y en eso yo creo que tiene toda la razón. Es una construcción increíblemente exitosa.
Bueno, vayamos entonces por ahí. Marcia, ¿estás de acuerdo en la construcción del mito de Artigas, de esa figura de Artigas?
Yo quiero decir acá algunas cosas. No estoy de acuerdo con Juan en cuanto a que Artigas ignorara la situación de nuestro país en cuanto, por ejemplo, al saladero o creo yo que se refiere a de alguna manera, a los modos de producción económica. Artigas llevó adelante una revolución que fue apoteósica en su momento para los recursos con los que contábamos. Heroica de donde se mire, porque verdaderamente, si uno se pone a estudiar historia, se da cuenta de que los recursos con los que contábamos, frente a los sucesivos golpes y embates de, por ejemplo, ¿no?, Portugal, que nos invadió dos veces, no una, 1811 y 1816, más las maquinaciones de Buenos Aires, etcétera, etcétera, verdaderamente, y aún así, en medio de ese sacrificio tremendo, Artigas desarrolló todo un programa geopolítico de alcance regional, por lo menos, y se preocupó todo el tiempo, ¿verdad?, de dotar a nuestro suelo de algún orden mínimo para que asegurara lo que la Ilustración llamaba la felicidad de sus habitantes, ¿no?, con los escasísimos medios con los que contábamos. Además, no olvidemos que él formó parte, ¿verdad?, de un destacamento militar en su momento con el sabio Félix de Azara y aprendió muchísimo sobre justamente atender a los problemas económicos y sociales de los pueblos. De hecho, eso lo explicó en su reglamento de tierras, del que también nos hemos olvidado. Pero por otra parte, creo que Artigas, si bien es un héroe construido, no hay la menor duda, porque creo que en definitiva los héroes se construyen a partir de las narraciones que hacemos, es un héroe narrado, es un héroe interpretado, no obstante, no es tan amado, miren las.
Pero no, a ver, una precisión antes de que sigas. Para ti, entonces, ¿cuánto de construcción tiene y cuánto de realidad lo que para los uruguayos significa Artigas?
Bueno, tiene más de construcción que de realidad en cuanto, si lo miramos, en lo que es nuestro sistema político. Nosotros no somos un sistema federal. Artigas abogaba por un sistema federal, o sea que ya por ahí no estaríamos, vamos a decir, no tendríamos una identidad tan honda, tan visceral con el mensaje de Artigas como sí lo tienen, por ejemplo, algunas provincias argentinas, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, en donde Artigas es, por eso digo la diferencia, es amado. Yo por lo menos, que he estado varias veces en Entre Ríos y en Santa Fe, lo he constatado así. Hay como una especie de, ¿cómo te diría?, espontaneidad popular mucho más grande, mucho más profunda que entre nosotros. Es cierto que es un héroe nacional, no hay la menor duda de eso tampoco, pero un poco forzado, un poco con calzador en lo que hace a nuestro nacimiento como país y a nuestra evolución política.
Así que entonces, bueno, estás marcando matices con los dos, tanto con Juan como con Gonzalo. Volvemos con ellos, pero antes Alejandro.
Yo no quiero marcar muchos matices con lo que dijo Juan, porque estoy bastante de acuerdo con él. Pero miren, la verdad es que tengo acá la tercera edición del libro de Francisco Berra. Esta es de 1870, es la tercera edición. Se llama Bosquejo histórico de la República Oriental del Uruguay. Era un libro de texto en el cual estudiaron nuestros bisabuelos, supongo, por la época. La primera edición creo que era del 60, la tercera esta es del 70, la que tengo, bastante desarmado el libro, pero bueno. Y dice Peste de Artigas, era el libro de texto para las escuelas. No sé, a ver, libro tercero, la anarquía, la autocracia de Artigas en la provincia oriental, la deserción de Artigas, de los gobiernos, esto... Todo en contra de Artigas. No quiero decir que el pobre Berra estuviera mal. Quizás eso obedecía también a la información que tenía en 1860 por estas tierras, ¿no? Pero eso era lo que se enseñaba. Y después, por el 80, empezó a cambiar la historia. Se necesitaba un héroe nacional, como decía Juan. Y por cierto que era razonable que fuera Artigas, porque tiene una cantidad más que relevante de méritos para ser considerado tal. Aparte, como decía Juan, si bien no era ni blanco ni colorado, aunque bueno, estaba quizás más cerca de los blancos de La Valleja y Oribe que de los colorados de Rivera, porque se recordarán que Rivera dijo pestes de Artigas, ¿no es verdad? Y estaba dispuesto. Hay unas cartas con Ramírez de Rivera, con el entrerriano Ramírez, que son terribles, ¿no? Pero estaba más cerca quizás de los blancos, pero bueno, pero no era, digamos, neutral. Ahora, les quiero mostrar este libro, que lo deben conocer algunos de ustedes. Es la epopeya de Artigas, la primera edición
más de Zorrilla San Martín. Más al centro de la pantalla,
a ver. A ver, ahí lo tenés.
Ahí está.
Son dos tomos, dos tomos en la edición esta, que es la primera, que es de 1910. Pero es muy interesante porque, ¿saben por qué escribió esto Zorrilla? Porque se lo encomendó por un decreto el presidente de la República, que era en esa época el abuelo de nuestro querido José Claudio Willimann. El presidente Willimann, por decreto de 1907, dispuso que finalmente se hiciera la estatua a Artigas en la Plaza Independencia, y le encomendó a Zorrilla de San Martín escribir una memoria sobre la persona de Artigas, con toda la documentación que se pudiera recoger. Y por cierto que todo eso fue enriquecido después, sobre todo por la obra de Pibel, que también comentaba Juan, ese formidable archivo Artigas, con creo que a esta altura son 32 tomos, que uno no sabe dónde ponerlos, y que son difíciles de leer, porque es tantísimo documento que es casi imposible. Pero bueno, y esto de Zorrilla San Martín, fue quizás el broche de oro a esa configuración de una figura histórica que unificara a los nacionales. Claro, después hay muchas obras artísticas infinitas, ¿no? Están aquellos tres tomos de Eduardo Acevedo, por ejemplo, en fin. Pero es todo un proceso en el cual, pues necesitábamos tener un héroe nacional que unificara la nacionalidad oriental. Y aunque Artigas, algunas cosas como esa independencia que al final tuvimos, quizás no la compartiera, seguramente no la compartía de esa manera. Sí, la independencia con Argentina y con Brasil, pero no la independencia con todas las repúblicas, ¿no? Pero en fin, Ya hablé bastante por ahora, así que te dejo, Emiliano.
Bueno, a ver, mirá, tengo una cantidad de mensajes interesantes. Por ejemplo, este que manda desde Washington, Darwin o Enrique Darwin, que dice: la creación de la figura de Artigas no tiene nada de peculiar o innovador. Las novelas repúblicas latinoamericanas hicieron lo mismo, tomando como base a George Washington en Estados Unidos, Artigas en Uruguay, Bolívar en Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Juan Pablo Duarte en República Dominicana. Todos son ejemplos de esa construcción de culto al hombre, tanto en sociedades de profundas raíces católicas como de influencias masónicas. Dice otro oyente, Juan, a Artigas también lo construyeron sus enemigos, como Sarmiento. ¿Qué más? Bueno, hay críticas a Juan, que visión hemipléjica la de Juan. Es verdad la importancia de la economía pasada y futura. El reglamento de tierras no tiene nada que ver. En fin, los dejo. ¿Quién vuelve? Juan, ¿vas tú ahora?
Dos pequeñas observaciones. El reglamento de tierras es cierto, se ha demostrado claramente de que existió. Es un reglamento de 1815. Lo que sí es cierto es que nunca funcionó, es decir, que desaparecido Artigas del plano político, se dio marcha atrás con todo eso, es decir, no hubo el reparto de tierras, se convirtieron en las grandes estancias que existían en el siglo XIX. Eso por un lado. Sobre todo, una segunda observación sobre el archivo Artigas. Es cierto que son 30 y tantos tomos, pero también es cierto que hay una versión digital, de modo que se puede consultar. No es necesario ocupar tomos de biblioteca, y además tiene la ventaja de que siendo digital se pueden hacer búsquedas, ¿no?, los temas que a uno le interesan. Y bueno, sí, es cierto, los héroes son una construcción, pero hay construcciones y construcciones. Washington es una construcción, Napoleón no lo es, por ejemplo.
Bueno, sigo teniendo mensajes de oyentes. Otro dice que Artigas no es una construcción, no se construyó un personaje, se construyó un relato centrado en sus luces y no en sus sombras. Después están quienes preguntan a propósito de Jesús, ¿no?, y Jesús de Nazaret. Pero ahora busco bien ese mensaje y profundizo por allí. ¿Vas quién? Gonzalo, ahora.
Sí, yo creo que es un buen argumento. Sean los oyentes, creo que han contribuido con cosas, con insumos importantes. La mayor parte de los libertadores eran masones, tengo entendido. Menos Artigas, que no lo era. Artigas sí era muy cristiano. Artigas fue educado con los franciscanos y por eso mismo tenía tanta sensibilidad para los pobres, para los negros, para los indios. Artigas era un personaje que tenía características muy loables. Y el decir que es una construcción, en el sentido en que yo lo digo, por lo menos, que es la manera en la que se venera este líder nacional, que posiblemente no tenga parangón, por lo menos en América Latina, sí, naturalmente Bolívar, por supuesto que sí la tiene, posiblemente Sucre, pero...
Esa es la observación que te hacen algunos oyentes. Hay un caso de mayor veneración todavía, que es el de Bolívar en Venezuela, ¿no?
Sí, bueno, pero Bolívar realmente tuvo una influencia muy importante en la lucha final y en el Perú, que era la capital del virreinato, y llegó hasta ahí, bueno, Sucre también. Pero el hecho que sea una construcción, yo creo que es una construcción tremendamente exitosa. Ahora es curioso que en el Uruguay, posiblemente el país más laico de América Latina, su líder haya sido una persona muy religiosa, porque fue religioso hasta su último minuto. Cuando lo que cuenta Juan de antes de pedir por su caballo, él recibió la extrema unción. Es decir, que era un hombre profundamente religioso y lo fue toda su vida. Y esa parte de Artigas prácticamente ha quedado, se deja de lado. Y fue muy importante para él.
Hablando de religiones, dice Rodrigo, ¿y Jesús de Nazaret no es una construcción también? ¿Y no se ha forjado una institución tan importante como la Iglesia en torno a esa construcción? En fin, es una discusión innecesaria la que están planteando. Hay que valorar el mito y punto. Eso hace una mejor convivencia. ¿Te das por aludido, Juan?
Sí, pero por otra cosa. es decir, por la religiosidad de Artigas. No, yo no puedo olvidar una de las instrucciones del año 13, que es la más revolucionaria desde mi punto de vista, que es la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Es decir, eso no es la obra de un religioso cristiano. Es decir, que yo, eso es lo que me lleva a pensar que las instrucciones de Artigas son más bien las instrucciones de Miguel Barreiro.
Ah, bueno. Marcia, te toca de nuevo.
Bueno, sí, yo creo que varias cosas aquí, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionábamos del reglamento de tierras tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, porque, como dije anteriormente, Artigas no tuvo tiempo. Yo, si tuviera que decir algo, diría, Artigas no tuvo tiempo de lograr cuajar mínimamente su proyecto revolucionario y su proyecto geopolítico de una Liga Federal de los Pueblos Libres. La inició y creo que puso todo su empeño en eso hasta las últimas consecuencias, pero no tuvo tiempo de hacerla cuajar. Sin embargo, no podemos minimizar la importancia del reglamento de tierras, porque además no lo creó solo Artigas. Artigas lo que hizo fue recoger el guante de un viejísimo problema que se llamaba el arreglo de los campos, que venía ya desde la colonia, ya desde algunos ministros españoles que habían intentado poner cierto orden económico y social en las adjudicaciones de tierras, en este caso de latifundios, porque eran enormes, eran monstruosos, y por lo tanto desplazaban a la gran mayoría de la población que quedaba pauperizada. Entonces, y eso solo alcanzaría para decir que sí, el reglamento de tierras tiene una gran relevancia, ¿eh? Pero además no olvidemos que Artigas de alguna manera fue pionero al decir los más infelices serán los más privilegiados, los más infelices serán los más privilegiados. Y cuando yo he dado el reglamento de tierras en clase, algunos alumnos me dicen, no solamente adolescentes, adultos, me dicen, pero entonces Artigas le daba tierra, a, por ejemplo, a los negros y a los indios. Sí les daba, a los negros libres, a los indios y a los zambos. Sí les daba categóricamente. Que no haya podido implementarlo es otra historia. Pero no, la semilla quedó ahí, y la historia se sigue desenvolviendo. Y en cuanto a qué es narrado, por supuesto que es narrado. Todo en esta vida es narrado, porque todo en esta vida es interpretado. Artigas es una construcción, pero ¿por qué? Porque lo vivimos interpretando. En este momento que estamos hablando en la tertulia, lo estamos interpretando. Y cuando los chiquilines hacen la promesa en la escuela y la juran al liceo, ¿ustedes creen que no lo están interpretando también? Porque los pueblos son, en definitiva, los que se expresan a través de sus referencias identitarias. Artigas forma parte de eso.
Pregunta uno de nuestros oyentes, quizás bastante cerca de esto que decía recién Marcia, Asdrúbal, concretamente, es quien consulta. ¿Es el mito antagónico a la realidad o un mito bien asentado es totalmente realidad? Alejandro, Marcia, ¿ibas a agregar algo de esto?
No, quería decir nada más que los mitos son mitos en cuanto a que son de alguna manera ideales en buena medida, aunque sean mitos negros a veces, mitos funestos. Artigas también fue rodeado de una leyenda negra, pero los mitos tienen anclajes en la realidad, porque yo creo fervientemente que la realidad, más allá de los hechos materiales, una roca es una roca, la realidad también es construida por nosotros todos los días. Sí.
Dice Marcos, se construyó esa figura de Artigas como una necesidad que tiene cualquier nación, como una necesidad que tiene el ser humano. Necesitamos referentes, seres que se destaquen por sus valores y fortalezas, que sean capaces de dirigir nuestros rumbos. Esa figura le falta al mundo ahora. Quizás deben ser varios que seguro hay, ojalá puedan mostrarse. Alejandro, tenía la mano levantada.
Que lo primero es que estoy de acuerdo con Marcos, con ese oyente, absolutamente. En segundo lugar, que estoy de acuerdo también con Gonzalo, en que Artigas sí era católico y profundamente católico en su época, y que es probable que unos cuantos de sus documentos fueran obra de Barreiro, como dijo Juan, y no del mismo. Pero bueno, él tenía a Monterroso también, después tuvo como secretario, que le hizo una buena parte de la documentación que le atribuimos a Artigas porque está firmada por él. En tercer lugar, quería anotar que Artigas, cuando fue al Paraguay, no fue a refugiarse, fue a juntar fuerzas para volver al Uruguay. Lo que pasa que, bueno, Francia, Gaspar Rodríguez de Francia, no lo dejó hacer nada, lo aisló totalmente. Lo mandó a vivir a 400 kilómetros de Asunción, vivir bien durante mucho tiempo, pero prácticamente desarmando la pequeña escolta que incluso había venido con Artigas. O sea, los desparramó a los que lo acompañaron en su vida hasta el Paraguay. Y bueno, por ahora es eso, Emiliano.
Juan sigue ahora.
Creo que hemos incumplido con el mandato original, porque no se trataba de hablar de la vida de Artigas, se trataba de hablar de qué pasó después. Pero yo quiero referirme a que José Rodríguez Gaspar de Francia, que para mí es uno de los grandes héroes americanos, es decir, que fue al mejor lugar de América del Sur a refugiarse a Artigas. Y es cierto que Francia le tenía mucho miedo a Artigas, le tenía mucho miedo como militar, como general y como conductor, no cabe duda, y por eso lo desterró. Pero es una figura muy maltratada por la historia, Francia.
Gonzalo, no. ¿Por qué estás así de sorprendido? ¿Qué pasó?
Francia es un dictador, un déspota. No, yo no tengo ningún respeto por don Gaspar Rodríguez de Francia. No estoy para nada de acuerdo con eso. Creo que fue un despótico dictador de la peor calaña.
Construyó el país,
sí,
más
que puede haber hecho muchas cosas.
¿Qué decía Juan? ¿Que construyó qué?
Más o menos.
Francia construyó el Paraguay, que era el país más moderno de la América del Sur, al cual se debieron juntar tres países infamemente para destruirlo y desarmarlo. Pero en 1860, Francia era el primer país de América del Sur, por favor. Y eso era obra de Francia.
No, Francia no, Paraguay.
Paraguay, sí. Era obra de Francia.
Bueno, era el primer país, era una potencia militar, evidentemente, organizada con mano férrea por un dictador.
Una potencia industrial y económica.
Sí, bueno. Bueno, Gaspar Rodríguez de Francia, eso es otro tema. Pero la verdad es que lo trató muy mal a Artigas. Es cierto que lo mandó al destierro. No, no creo que eran 400 kilómetros de Asunción, creo que eran como ciento y pico, pero igual era suficiente para que él no pudiera ejercer demasiada influencia. Pero bueno, volviendo a lo que estaba diciendo Juan, es cierto, Artigas tuvo gente muy influyente con él, pero también tuvo a Dámaso Antonio Larrañaga y a Blanes, y era gente que, perdón, a Benito Lamas, que eran religiosos también. Es decir, tú sabes bien que yo no soy una persona particularmente religiosa, pero creo que esa es una faceta que fue muy importante en Artigas y que dentro de la construcción de este mito quedó por el camino. Un hecho que posiblemente para él era una fuente de motivación muy importante. Lo fue hasta el último día de su vida. Eso sí, eso es cierto, y en la construcción del mito eso se dejó de lado, porque después el Uruguay tomó un derrotero distinto.
¿Puedo decir algo?
Sí, cómo no.
Yo creo que, bueno, sí, no podemos ignorar que Artigas era una persona religiosa, pero lo eran todos en general. En esa época no creo que se haya destacado especialmente por su religiosidad en ninguna de sus facetas públicas, no lo creo. Creo que más bien lo que Artigas quiso demostrar a través de sus dos grandes documentos, digamos, sus dos grandes proyecciones, plasmaciones documentales, que fueron las instrucciones del año 13 y el reglamento de tierras, lo que quiso demostrar fue un poco la aplicación de los principios de la Ilustración, de la que era un devoto admirador, y la gran influencia de la Revolución norteamericana y la construcción del Estado norteamericano, del cual también era un devoto admirador. Así que me parece que más bien, si tuviéramos que poner en la balanza, si en un platillo ponemos la religiosidad de Artigas y en otro ponemos su especie de liberalismo político ilustrado, yo me quedo con ese, ¿no?
No, pero Marco, es que uno no quita el otro, Marcia.
No, ya lo sé.
Puede ser las dos cosas. Es decir, tú puedes ser perfectamente una persona que se entusiasma con la ilustración y sus repercusiones, tanto en la Revolución Americana como en la francesa, ser un admirador de eso y al mismo tiempo tener una fe religiosa. Yo no creo, si los demás libertadores eran masones, no creo que fueran igualmente religiosos, sobre todo católicos.
Esta discusión continúa. Esta discusión tiene otros ángulos. Hoy más tarde vamos a tener en la tarde de Radio Mundo, como es costumbre últimamente, la tertulia de colección. Y en este caso vamos a ir en busca de otra tertulia de los viernes, en la que, ¿saben cuál fue el tema? José Artigas, detrás del mito. ¿Quiénes participaron? Bueno, estuvo Juan Grompone, que hoy está en esta mesa, pero además Ana Ribeiro, Marcelo Rabuñal, Mauricio Rosenkopf y Rosario Castellanos. ¿Cómo fue aquella discusión? Vale la pena prestarle atención. Repito, la cita es hoy a las 3 de la tarde.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.
Este domingo, 27 de septiembre, ponemos las elecciones departamentales en perspectiva. Todas las claves de la votación para intendentes y municipios en una emisión especial.